9:31 de la noche, 8:31 en las Islas Canarias. Arrancamos ya la última tertulia política de la semana, la de los viernes, como siempre. Ahí me acompañan ya en la mesa Ana Grau. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Tomás Cuesta, ¿cómo estás, Tomás? Buenas noches. Y Mariano Alonso, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches a todos.
Te veo buen tono.
Bien hallado. Bueno, sí, el propio de el que vuelve de vacaciones.
Que te dure, que se quita pronto.
Te quitará pronto, sí, se quitará pronto. Sabía que lo ibas a decir.
Échate bien de crema. Que me lo digan a mí, que yo venía muy morena y ya esto se cae rapidísimo. Quiero que empecemos con una última hora que hemos conocido, lo publica El Independiente, que es quién va a ser finalmente quien dirija el Fondo Monetario Internacional. Va a ser al final una mujer, la directora gerente del FMI, y es Kristalina Georgieva, la búlgara que había quedado como finalista junto a Jeroen Dijsselbloem, el holandés. Finalmente es ella la elegida después de que se hubieran ido bajando de esa carrera definitiva durante el día de hoy dos, Nadia Calviño, que lo anunciaba el gobierno en torno a mediodía, y Olli Rehn por la tarde, y que ayer Mario Centeno, el portugués, también hubiera abandonado esa carrera. No sé si tenéis, si podéis hacer una primera valoración sobre Georgieva. Es una mujer que tiene 65 años, es economista y es búlgara y es mujer, y le ha ganado a Dijsselbloem, que parecía el candidato más fuerte para ser elegido.
Estábamos más preparados, yo creo, para que se hubiera elegido a Dijsselbloem.
Más
que,
conocido, desde luego.
Porque, en fin, le teníamos un poco más tomada la medida en su época del Eurogrupo. Además, un político, bueno, ciertamente sui generis, holandés, laborista, de la familia socialdemócrata, pero que siempre ha contado con el beneplácito de Alemania, y era, bueno, pues uno de los defensores de la austeridad en el debate de la crisis. Y parece que esta vez el apoyo de Alemania, que siempre suele ser tan decisivo en todas las cuestiones que afectan a las instituciones europeas, pues no le ha servido al amigo holandés para hacerse con este cargo. Bueno, me imagino que también no neguemos que hay una nueva ola de liderazgo femenino que llega a todos los rincones, y evidentemente el Fondo Monetario Internacional, que no es la primera mujer que tiene al frente, pues no iba a ser ajeno a ello, ¿no?
Sale una mujer, que es Christine Lagarde, entra otra mujer. Yo personalmente también apostaba porque fuera una mujer. Una vez que Calviño se había ya retirado motu propio, pues quizá ella era una opción.
Hombre, yo no sé. Yo en principio, pues no, en este tipo de organismos, el hecho de que sea una mujer, bueno, me parece una buena noticia que sea una mujer, pero no me parece tan sustantivo. De hecho, a ver, el FMI tiene la importancia que le quieras dar, pero, por ejemplo, aquí se mencionaba el tema del posicionamiento de Alemania. Tampoco se trata de rezar el rizo de la especulación, pero yo creo, sobre todo, por ejemplo, si el Brexit va adelante, y sobre todo según cómo vaya adelante, y todo parece indicar que va a ir adelante, yo creo que va a haber una reconfiguración. Creo que Estados Unidos se va a buscar un nuevo socio preferente en Europa. O sea, creo que van a tener su relación propia preferencial con los ingleses, pero entre los ingleses ya no van a ser su Normandía, ya no van a ser, y quienes estén en todos los puntos son los alemanes. Y el hecho de que al frente del FMI nos encontremos a una persona, digamos, que al margen de los equilibrios internos de la Unión y todos los protocolos, de algún modo representa a esa otra Europa, digamos, también económica, y que también a lo mejor que mira más hacia Estados Unidos de lo que podía mirar hacia la Europa clásica, también económicamente, pues no sé, no quiero sobreinterpretar, porque a veces las cosas no, tampoco hay tanto, pero es una posible, son posibles reflexiones que pongo encima de la mesa. Aparte que es divertido el nombre de Kristalina.
Kristalina,
o sea, que la presenta al FMI, se llama Kristalina.
Kristalina Georgieva.
Tiene gracia, bueno.
Yo la verdad es que yo a mí la economía me queda bastante lejos, pero en fin...
Te equivocas, tu bolsillo también.
No, quiero decir, a mí el Fondo Monetario Internacional me parece un pecio de tiempos muy pasados. Quiero decir, es un producto de la posguerra, de la política socialdemócrata en su momento, y de la irrupción como actor político de primer perfil en el Instituto de lo que se llamaba el tercer mundo. Es decir, esas gestiones. Yo, en este momento, me parece que frente a los bancos, al Banco Central Europeo, a la Reserva Federal Americana, al Banco de Inglaterra, quiero decir, el Fondo Monetario Internacional tiene una...
Mundial también, que es de donde viene, por cierto.
Al Banco Mundial, quiero decir que tiene una importancia muy 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 relativa. Quiero decir, es que hay dinosaurios de esos que se mantienen. El Fondo Monetario Internacional es uno, la ONU puede ser otro, que no sabe, que no se sabe por qué, a veces para mal, siguen ahí. Y yo creo que su importancia es muy, de verdad, muy relativa, ¿eh? No, pero
yo creo que pueden tener menos importancia activa que antes, pero su importancia pasiva sigue ahí. Y en un momento en que obviamente el epicentro del modelo económico se desliza claramente, o sea, Europa, hablando claro, Europa cada vez pinta menos en el trazado, en el diseño económico del mundo, y que la guerra se dirime, bueno, hemos visto, Trump está en plena guerra comercial con China, con relaciones pues entre potencias ya consolidadas y economías emergentes cuyo modelo tiene que ver con el europeo, pues igual, por acción o por inacción, estos organismos, así sea para quitarse de en medio, a lo mejor su función es quitarse de en medio en un momento dado, creo que siguen teniendo una importancia.
Pero estábamos hablando de a quién le gustaba a los alemanes para dirigir esto. Es decir, al final también son los americanos los que deciden que sí o que
por
no.
Por eso te digo, yo creo que
última sí. Palabra, y me da la impresión de que les da igual.
Yo tengo la impresión que
por
les
cierto,
da...
Hay al que no le guste Georgieva, que tiene que ratificarse el nombramiento, hay una cosa que, bueno, podría jugar en su contra, y es que las normas establecen que el director gerente no puede tener más de 65 años cuando tome posesión. Y
ella los tiene, ¿no?
Cumple 66 el día 13, es decir, el
13 de agosto.
La semana que viene, no, la siguiente.
Entonces, ahora quedarse presidente.
Ahí estaría un poco...
De todas maneras,
aceleran o no cumple la norma de edad.
A mí me parece que,
como
hombre, por
pequeña,
ejemplo, eso sí que es un residuo del pleistoceno. Quiero decir, a ver, hoy en día, que pretender que un dirigente mundial a los 65 años se vaya a su casa, vamos, nos quedaríamos en cuadro mañana mismo. Que pero en fin, que no sé.
Pero hombre, quiero decir, estamos en plena época de Peter Panismo exacerbado y me dices que el problema es que...
Pues, no,
parece,
pero precisamente...
Me parece sorprendente que admitan
no,
todavía...
No, quizás
se cambie esa norma de edad, que no sé si es modificable.
Antiguo, me parece antiguo. Y además yo creo que habría poner más en valor precisamente, y sobre todo para organismos importantes, la experiencia que una juventud de cerebrado. Hoy en día 65 años no es una tan avanzada.
Pero eso era
una persona que esté mínimamente...
Pero eso era lo antiguo. Es decir, los grandes conductores... No. Políticos de hace 40 años generalmente tenían más de 60 y de 65 años.
No, pero
en
tampoco...
este momento eso parece un horror. Es decir, ahora se vende la
juventud. Esta norma estará allí, debe ser de la época de Bretton Woods, esta exigencia, ¿no?
Por cierto, el Fondo Monetario Internacional, digámoslo no también, es una institución aquejada de un desprestigio en las últimas décadas, justo o injusto. Fundamentalmente por todo lo ocurrido en Sudamérica, muy singularmente en Argentina. Háblale a un argentino del Fondo Monetario Internacional. De hecho, en la época reciente que hemos vivido en Europa de los rescates, incluido el que pasó de refilón sobre España, que fue un rescate financiero, pero no soberano, aunque también sobre esto hay discusión, se hablaba de la troika, ¿no? Que era una manera de, yo creo que de no decir el FMI, o sea, de maquillar que efectivamente estaba el FMI, entre los hombres de negro venían del FMI, pero también estaba la Comisión Europea, ¿no? Sí, o sea, es digamos, si lo mirásemos desde un punto de vista estrictamente corporativo, es una marca que tiene una cierta devaluación en las últimas décadas en importantes zonas del mundo, ¿no? También en Europa, ¿no?
Y en cuanto a la gestión, es que al final se quedó, insisto, para lo que era el mundo, bueno, el globo dividido entre el primer mundo y el tercer mundo. Es decir, el Fondo Monetario Internacional estaba mediando. Es decir, la crisis en Europa, aunque el FMI tuviese al menos nominalmente cierta preponderancia, la decide al final el presidente del Banco Central Europeo. Es el que decide cómo se arregla el asunto.
¿Cómo
a nosotros nos arregló el asunto. A los griegos, bueno, aquello no tenía arreglo.
Vamos a...
Se ha visto después. En fin, yo creo que tiene una importancia muy relativa. O sea, me parecería... Yo le... No sé, me resultaría más... estimulante, un cambio en la Reserva Federal Americana, vamos a poner...
Sí, bueno, evidentemente lo van a contentar, sí que toman decisiones. Y este tipo de organismos como el FMI, pues bueno, hace es más sí, justo, es, también por hacer
bueno, es que la Reserva Federal,
informes, las recomendaciones cíclicas.
La Reserva Federal Americana es capaz de enfrentarse al presidente de los Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional lo dudo.
Vamos a de vuelta a España a abordar asuntos domésticos porque hoy ya es oficialmente presidenta de Navarra, María Chivite, con esa abstención de 5 de los 7 diputados de EH Bildu y además hoy Arnaldo Otegi, el líder de la formación EH Bildu, ha hecho unas declaraciones muy polémicas que han disgustado mucho. ¿Cómo valoráis ese gobierno que ha conseguido el Partido Socialista con esa abstención de Bildu?
Otegi ha dicho, te refieres a lo que ha dicho de que hay
250 presos homenajes que van a haber
y habrá 250 homenajes. Evidentemente es una bravuconada del histórico líder de Batasuno, de Batasuna, que hace coincidir efectivamente con la elección hoy de Chivite gracias a
no es casual, gente. Imagino, ¿no? Que lo haga coincidir.
No parece casual. Otegi fue el primer hombre de la llamada izquierda abertzale que bueno, que entendió que la política se hacía en los medios, que había que los mensajes eran importantes, que el cuidado de la estética era importante, etcétera, etcétera. No era aquellos hombres como Johnny Dígoras y demás que eran más toscos, digamos, en ese aspecto. Y evidentemente en ese sentido, al margen de la consideración moral, no da puntada sin hilo, ¿no?
Ana, Tomás.
Pues... No, bueno, lo de hoy, yo ves que ya estaba descontado, ¿no? Es decir, Otegi ha vuelto a ser pues un personaje despreciable que sale allí, eso, chuleando en el mejor los sentidos, animando a los suyos, y por parte de la señora Chivite y del PSOE, pues a mí lo que me parece es que Sánchez se ha asegurado una nueva investidura con las mismas razones. El único problema o el gran obstáculo volverá a ser Podemos, y toda la presión de este verano, a mí me da la impresión de que se va a dirigir toda sobre Podemos, porque ya con Ciudadanos y el PP tienen...
Pero con Podemos no se suma, ¿eh? Recordémoslo siempre. La PSOE y Podemos no suma.
No, sí, pero con lo de hoy, Bildu, ya está. Es decir, los votos de Bildu están, los votos del PNV están, porque es lo que... Quiero Abay es lo que quería y el PNV lo puso como condición inicial. Falta saber qué pasa con Esquerra, que al final va unida al PNV y eso entra en el... la X de todo el...
Bueno, pero Esquerra...
Bueno, la X es...
Esquerra cuando llegue la sentencia.
Tendrá muy difícil. La variable es la sentencia. Sí, bueno,
discrepo, Tomás, yo lo veo de otra forma. O sea, yo creo, y seguramente me equivocaré yo creo que Sánchez apuesta por la repetición electoral, como Rajoy lo hizo en 2016. Y de hecho creo que lo de hoy es un paso más en el sentido de que él... Con la consumación del acuerdo con los nacionalistas, Bildu incluido hoy en Navarra, ya no hay argumentos para pedirle la abstención al Partido Popular o a Ciudadanos. Y así en su contrario, Casado y Rivera se refuerzan con lo de hoy en su no es no.
Sí, no, evidente, pero pueden intentar de nuevo la misma combinación de antes, simplemente con que Podemos se baje el burro y acepte el gobierno la portuguesa y la presión que le están metiendo. Es decir, insisto, se preveía un verano con una presión brutal sobre Ciudadanos o sobre el PP. Después de esto, esa presión se diluye. Entonces ahora, en las reuniones con agentes sociales continuamente van a presionar a Podemos directamente. Y de paso, todas las piezas del gobierno Frankenstein las tiene ordenaditas. Queda Esquerra, insisto, pero Esquerra es muy complicado. Esquerra, incluso con la sentencia, incluso con una sentencia dura, podría apoyar a Sánchez, porque sabe que al final eso no es una cosa que se vaya a resolver ahora, se va a resolver con el tiempo.
¿Lo ves antes de que haya elecciones? O sea, una investidura antes del 23 de septiembre con todos esos apoyos.
a finales, antes de que se disuelvan las cámaras.
Por eso, antes del 23 de septiembre. Sí, sí. Una nueva investidura de Sánchez y que salga adelante un gobierno a la portuguesa, que es lo que lleva pidiendo.
Se han conseguido macerar a Podemos de aquí a entonces. Y se lo están poniendo.
Sí, pero
le ha salido
decía,
mal
Mariano,
por las,
no sería
las,
solo
las cifras
Podemos.
Del paro le vienen muy mal, porque esas, las cifras de paro le fuerzan a Podemos, en cualquier caso. Pero yo creo que lo van a intentar, ¿eh? Otra cosa es que
la Esquerra Republicana está en una situación está en una situación compleja, no solo por la cuestión de que la abstención ya no la puede repetir tan fácilmente con una sentencia del Supremo sobre los golpes secesionistas, sino por los... Bueno, los... Esquerra, por primera vez casi en su historia, ha intentado jugar un poco la carta de ser el nacionalismo, todo esto dicho con todas las comillas del mundo, el nacionalismo más moderado frente a la antigua Convergencia, que representaría más un poco, y de hecho la antigua Convergencia votó no a Sánchez. Y, por ejemplo, hay una polémica de estos días, hay dirigentes no menores de Esquerra que están criticando en público abiertamente la organización del 11 de septiembre de este año. De hecho, dicen que no van a ir. Hay una fisura ahí abierta.
Pero eso es un clásico de Esquerra, ¿eh? Históricamente es un clásico.
No, pero esta vez va... A ver, yo creo... Yo por ejemplo, yo estuviera que apostar el dinero que no tengo, estoy contigo. Yo creo que esto es una win-win situation para... Aunque no lo parezca, para Pedro Sánchez, o sea, él... De aquí al 27 va a intentar doblarle el espinazo a Podemos de muchas maneras. Yo creo que ellos también piensan que si... Pero están preparados para elecciones y todo sale mal.
Sí, claro.
Creen que si de algún modo el gobierno consigue pasar el desfiladero, de una manera o de otra las mayorías constitucionales naturales se van a ablandar. O sea, que lo que ahora no es posible, cierto tipo de, no diré acuerdos, pero ciertas ententes, ciertos pasilleos, ciertos acuerdos para sacar adelante cosas a la larga podrían ocurrir. Pero me gustaría dedicar volviendo a lo que preguntabas, el tema de Otegi. Otegi es un personaje que me da asco, que me ha dado arcadas siempre, precisamente porque apuntaba aquí el compañero, porque para mucha gente era el guay. Era el que molaba y tal. A mí no me ha molado nunca. Siempre me ha resultado nauseabundo. Creo que las declaraciones de hoy son vomitivas por el fondo, por la forma y por el tiempo. O sea, por lo que dice, por cómo lo dice y por el momento en que lo dice. Dicho lo cual, a ver, en este país, alguna menos tenemos que hacer mayorcitos. Yo admito que me costó entender que se permitirá la constitución de Bildu como partido político, pero una vez se ha permitido, una vez se
está...
A ver.
Se permitió. Se ilegalizó y se volvió a legalizar.
Bueno, pero en el momento en que están, o se les ilegaliza, o están en el tablero. Pero ahora no se
ilegaliza. Que no forma parte del poder legislativo.
Yo que nunca les votaría y que evidentemente pienso que muchos votantes socialistas pueden sentirse heridos por el acuerdo. Pero, a ver, quiero decir que a lo mejor habría que ir guardándose algún gatillo. Y esto también vale para Vox, digamos a Vox. Mucha gente que no votaría a Vox ya vale de decir, no, es que es imposible pactar.
¿Por qué mezclar las dos cosas? Estamos hablando de criminales y de políticos que tienen que...
Sí, lo que estoy diciendo es que mientras un partido político esté legal y esté en el sistema, bueno, tú puedes estar en contra de un determinado pacto, puedes combatirlo con todas tus fuerzas, puedes denostarlo políticamente, pero no se pueden trazar líneas de, digamos, de exclusión dentro del mapa político, porque esto nos lleva luego a donde nos lleva.
No puedes pactar con criminales que dirigidos por un señor como Otegi, que hace ostentación de su voluntad de ofender a las víctimas.
Pero yo creo que fíjate que con todo esto se entra en una coreografía. O sea, hoy Otegi ha podido decir lo que ha dicho y ha tenido un impacto que ha tenido precisamente por la que se ha montado por lo que ha pasado en Navarra.
Otegi ha podido decir lo que ha dicho porque no hay una legislación lo suficientemente clara con respecto a la
justicia. Pues hagámosla. Pero no nos la cojamos con papel de fumar de aquí hasta aquí, de aquí hasta allá, campo libre. O sea, hay que mantener una cohesión. Yo te digo, si Bildu está en el sistema político, yo que no pactaría con Bildu, que no me gusta que nadie pacte con Bildu, o que acepte una abstención de Bildu, pues bueno, pero habrá que mantener un mínimo respeto democrático por esas decisiones, como creo que también hay que mantener un mínimo respeto democrático cuando se pacta con un partido como Vox, que a mucha gente no le gusta, pero dices, que no han matado a nadie, que se sepa, que no tienen sus filas a nadie que... Pero quiero decir que yo metería un poquito de sensatez, a lo mejor para salir también de este bucle histérico en que se ha convertido la política.
La comparación ya es perversa. Perversa, además, a favor de Bildu.
A ver,
no es que no haya matado a nadie que se sepa, no han matado a nadie. punto uno, ni lo proponen, ni lo sugieren.
Lo que no estoy comparando, estoy equiparando, quiero decir que cuando uno se abroga el derecho de decir, no, es que este pacto es legítimo, es que esta abstención es deshonrosa, es que esto, a ver, cuidado.
Es legal, bueno, es legal.
Ahí voy, exacto. Es legal. Que empecemos que por reconocer que es legal y que es no es legal moral, y actuar en consecuencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo, si en mi tierra se tuviera más claro lo que es legal, lo que no es legal, y luego habláramos de lo que nos gusta, otro gallo nos cantaba. Yo empezaría por definir la línea de qué es legal y qué no es legal.
Hay que recordar que incluso, lo hemos recordado esta mañana también en la tertulia desde la mañana de Federico, incluso con Rodríguez Zapatero y Blanco en el año 2007, la dirección del PSOE en Ferraz desautorizó expresamente un acuerdo como el que hoy finalmente se ha implementado, para gran disgusto del Partido Socialista de Navarra y de sus bases, y sobre todo de sus juventudes, en las que
están mucho más cerca de Bildu que de...
Y Ferraz, después de un verano, un agosto como este muy caliente en 2007, desautorizó expresamente ese acuerdo, y aquello fue una, en fin, provocó una gran conmoción política. Es verdad que el contexto era otro, veníamos de la negociación con ETA, y en unos meses después, en 2008, Zapatero tenía que enfrentarse a revalidar su cargo, como finalmente hizo en las elecciones generales. Pero bueno, Ferraz desautorizó expresamente un pacto muy similar al
pero
que hoy,
Ferraz, es que Ferraz no es un...
Bueno, la dirección, en fin, me refiero.
No, pero que
la dirección
Ferraz,
el líder del Partido Socialista.
Es quien manda en cada momento. O sea, Ferraz hoy es uno, mañana es otro. Pero lo que hay que decir es, a ver, si algo demuestra lo que nos ha pasado durante este país, es que cuando el centro decae, los extremos bailan. Y aquí todo el mundo se tira piedras a la cabeza, y si los partidos constitucionales y normales no se echaran tanta mierda a la cabeza, hablando en plata, a lo mejor no se dependería de...
Hombre, es evidente que en Navarra es posible un acuerdo de Estado, digamos, entre Unión del Pueblo Navarro, que ahora se llama Navarra Suma, la coalición en la que también está Ciudadanos, con el PSN, y que se llegó a implementar hace 8 años, saltó por los aires, claro. Pero
y ahora no han querido.
Aunque no haya habido acuerdos de coalición, siempre ha habido, pues bueno, en fin, una especie de entente entre los dos partidos, que es evidente que ahora está rota, y el debate de hoy lo demuestra.
Tenemos ya el editorial del Mundo que va sobre esto, ¿verdad, Patricia?
Sí, el editorial se titula Las consecuencias de blanquear a terroristas. Si la decencia y la dignidad rigieran en la política española, dice el presidente del gobierno en funciones, no habría tardado ni medio segundo en abortar la operación por la que la socialista Chivite ha sido investida presidenta de Navarra gracias a Bildu. Y cuenta, como Tegui ha asegurado hoy, sin ir más lejos, que su partido seguirá haciendo homenajes a etarras, a los 250 que quedan. Y cree el Mundo que si sucede esto es porque los máximos responsables del país y de hacer cumplir la ley se la saltan a su conveniencia. Urge, para concluir este diario, a cambiar el Código Penal para que el delito de enaltecimiento no deje que los jueces hipergarantistas permitan al entorno de ETA imponer su ley y reírse, dice, de todos nosotros.
Gracias, Patricia. Tomás Cuesta Nagrao y Mariano Alonso, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta última tertulia de la semana. Os vais con una pequeña recomendación antes de que os desee un buen fin de semana, Nayara.
Te proponemos que pruebes Calplus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de elementos que ayudan al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista de Beta en parafarmacias Mundo Natural y en parafarmacias del Corte Inglés.
Pues eso, que tengáis muy buen fin de semana los tres. Igualmente. Y ustedes que están en casa o en el coche o donde estén escuchándonos, también que disfruten de este final de viernes, del sábado y del domingo. Y el lunes, ya lo saben, aquí les esperamos. Encantados de que sintonicen de nuevo el radio. Que pasen buen fin de semana y buenas noches.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.